till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia ya con nuestros invitados e invitada en el día de hoy. Gaby Otalora, ¿cómo estás, Gaby?
Bueno, muy bien. Buenos días a todos.
María Tato, ¿cómo estás, María?
Muy bien, fenomenal.
Bueno, me alegro mucho, me alegro. Así que estáis estupendos, me alegro. Jonathan García, ¿cómo estás, Jonathan?
Egunon. Buenos días. Bien,
bueno, pues gracias. Vamos ahora a coger algunos de los comentarios. Mira, como acaba de estar aquí el alcalde, Juan María Burto, y acabamos de estar comentando con él. Claro, hoy... pues le he preguntado por lo que hoy el diario El Correo traía una noticia que hablaba de inseguridad, hablaba de el aumento de un 28%, ¿no? De los robos y de los tirones y los robos con violencia. A ver, el alcalde, he de confesar que me ha enseñado las estadísticas de la Ertzaintza y la Policía Municipal. No coinciden con esos porcentajes, ¿no? Yo no sé, yo la verdad es que no tengo una percepción de que hay más inseguridad en Bilbao, eso lo tengo que decir, a título personal. Independientemente de los datos que muestran la noticia o que muestra el propio alcalde. Yo no tengo esa percepción, ¿no? Que haya más inseguridad o menos inseguridad. A quien le ha tocado, evidentemente, a quien le toca, le da igual. O sea, su estadística es del 100%. O sea, ¿no? De crecimiento de este tipo de robos o de situaciones de inseguridad. Pero sí que es verdad que eso se genera cierta percepción cuando se habla tanto de ello, ¿no? Y se habla de muchas de estas cuestiones. Yo no sé si tenéis esa percepción. María, ¿tú tienes esa percepción, por ejemplo?
No, en absoluto. No, yo no tengo una percepción de un incremento. Es decir, vamos a ver, ¿respecto a qué año? Esa es la pregunta.
Claro.
Yo
no tengo la noticia. No, bueno, el alcalde hace referencia a que en un año, de un año a otro, es que el crecimiento ha sido de un 3%, según los datos que venía de la Ertzaintza, de tirones y demás y de robos, ¿no? Pero claro, el robo con violencia, estamos hablando de solamente un crecimiento del 3%. Ahí se acumulan todos los datos y al final aparece un 28%, ¿no? Claro, da la sensación de que, uff, ha crecido esto una barbaridad. Yo tampoco tengo esa impresión, me da la sensación a mí. ¿No, María?
No, yo sinceramente no tengo una percepción de que esté incrementado. Sí es verdad que funcionamos, y es verdad que funcionamos. Yo recuerdo cuando una temporada que hubo un asesinato de una persona delante del ayuntamiento, 12 ancianos en Ocharcoaga, fue una temporada en la Plaza Indautxu también muchísimo conflicto, y la percepción social sí era esa, porque cuanto más noticiable es el hecho, más tenemos conciencia quizás de que nos puede ocurrir a nosotros y nos invade esa sensación de miedo. Pero la percepción mía a fecha de hoy, actualmente, no es de peor sensación de la que podía tener hace 3-4 años, en absoluto. Uh-huh. Y no me parece una ciudad insegura. Sinceramente, entre otras cosas, porque quizás viajo mucho a Barcelona y ahí sí tengo la sensación de inseguridad. Y voy con miedo porque me han robado varias veces. Entonces ahí sí salgo mirando a todos los lados. En Bilbao no tengo esa percepción en absoluto.
Sí,
bueno, yo estoy completamente de acuerdo, porque vamos a ver, los datos que empezamos a mirar y que se están sacando de repente en cualquier medio de comunicación o simplemente en estadísticas, que no voy a discutir, evidentemente, porque no tengo criterio para discutir yo una estadística, pero lo que sí tengo criterio es para hacer comparaciones que no son odiosas, que son necesarias. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Vitoria, la Ertzaintza, en Vitoria-Gasteiz, hace un par de años hablaba de que había una media de entre 1 y 2 asesinatos u homicidios en Álava, de media, no en Vitoria, en Álava. Aquí me consta que no es muy superior el contexto, que si quitamos la violencia de género, que es así en concreto, tiene un repunte y tiene una historia trágica y perfectamente evaluable y medible en su contexto, ¿no? Que es un tema muy, muy especial y, como digo, muy trágico. Pero en el día a día, lo que es la inseguridad ciudadana, que es la famosa palabra de que no se puede andar por la calle o aumenta hoy, que la gente le desazona una barbaridad, sin hacer un contexto. También la encuesta esta famosa que acaba de comentar Coldo dice que el año pasado se habían bajado los delitos y que ahora han repuntado. El alcalde dice que sus datos no son esos, ni muchísimo menos, son como 10 veces menos, por lo que estaba yo delante cuando ha comentado el dato, y la verdad es que son los datos de la alcaldía. Entonces, yo no tengo esa sensación. A mí me da mucho coraje, independientemente del dato, la manera de decir las cosas. Porque si se dice que los delitos sexuales se disparan un 41% en la capital vizcaína, da la sensación de que voy a salir yo a la calle y en cualquier momento me van a hacer una avería. Entonces yo creo que hay que cuidar muchísimo estas cosas, porque las alarmas sociales lo que hacen es impedir fundamentalmente que lo que se ha conseguido en seguridad ciudadana, en paz social y lo que nos dicen los que vienen aquí de fuera, porque los que vienen de fuera y hablan de Bilbao como una ciudad a la que se puede venir no solamente de vacaciones sino a vivir, no dan esa sensación. Entonces yo lo único que pediría es que los datos, cuando se digan, primero se digan, y lo primero de todo, de dónde vienen y de dónde salen, pero en grande, y cuál es el contexto de esa encuesta o de ese tratamiento demoscópico, ¿eh? Y en segundo lugar, que se hagan de manera constructiva, porque si no, lo único que estamos haciendo es amarillismo.
Jonathan.
Aquí seguramente tenemos que volver a hablar y mencionar las cuestiones que siempre se menciona cuando se hace un estudio.
Y Jonathan, suenas como... así, sí, suenas... suenas en bote.
¿Me oís mejor?
Ahora mejor, mucho mejor, sí.
Ah, vale. Nada, decía que, claro, cuando hablamos de estudios y encuestas y más, cuando es un tema tan sensible como es la seguridad, aquí hay una cuestión evidente, que esto hablamos de percepciones, y una percepción muy subjetiva, como es la sensación de una delincuencia. Entonces, en un clima en el que los medios de comunicación, aunque no sean nuestro entorno más próximo, copan un espacio más que significativo con delitos o con informaciones relacionadas con ella, es normal que la ciudadanía, aunque no lo haya vivido en su entorno más próximo, esto mismo se extienda en la opinión pública y en la opinión en general. Entonces, cuando hablamos de percepciones, igual que cuando hablamos de sentimientos, valores y demás, nos encontramos con una situación en la que los números, no los números de opinión pública, sino los números como los que habíais mencionado, que presenta el alcalde, poco pueden hacer. Poco pueden hacer porque la ciudadanía no entiende esos números, lo que entiende es de esa misma percepción subjetiva, refiero. Además, también el tema de la seguridad, en el caso de Bilbao, como apuntaba también ese estudio, publicado también hace unos meses, va por barrios. Entonces, también ahí hay un elemento disruptor en el sentido del discurso cuando hablamos de seguridad en nuestro entorno más próximo. Y en un tercer lugar, tampoco podemos olvidar que al igual que ocurre con otras tantas temáticas, la delincuencia también cambia, también cambian los delitos, y eso también genera, en cierta manera, una diferencia en la opinión pública, que hace que a su vez se sienta más más indefensa, porque si hablamos ya no solamente los delitos que puedan ocurrir en la calle, como los tirones u otro tipo de acciones, pero sino también delitos que tienen que ver con las compras, delitos que tienen que ver con las redes sociales, delitos que tienen que ver en otras esferas, que al final también generan esa inseguridad. Pero repito, si estamos hablando de un ámbito tan particular como es el de la seguridad, y que está fundamentado en una percepción muy subjetiva, porque tú decías, a la persona que le ocurre que le roban, tiene el 100% de la sensación de que la delincuencia ha aumentado, pero es que esa misma persona va a difundir ese mismo discurso y va a hacer que ejerza de altavoz, ¿no? Entonces, repito, cuando siempre mencionamos este mismo tema, los simples números como las estadísticas oficiales que puedan hacer el Ministerio del Interior, el Departamento de Seguridad o el Ayuntamiento de Bilbao, poco pueden hacer si no vienen acompañadas de otro tipo de campañas. Y eso sí que me resulta más chocante que las instituciones no lo tengan muchas veces en consideración.
Bueno, sí que hay algún oyente estaba diciendo que vuestras opiniones también son muy subjetivas. Evidentemente, ya he dicho que es una opinión mía, sí, personal. O sea, yo, lógicamente, aquí la percepción de seguridad, eso es algo que tengo que tamizarlo yo. O sea, cada uno tamiza la suya, ¿no? Y si ha tenido algún problema, pues evidentemente la sensación que tiene es que... el 100%, que ha crecido todo esto mucho. Sí, que me decías, Gaby, pero habla al micrófono, porque me estás hablando...
Sí, perdona, que estoy leyendo y en la noticia, y efectivamente, claro, cuando vas al menudillo, sí es cierto que coincide con los datos del alcalde, porque dice que la tasa delictiva en general ha seguido creciendo en un primer el semestre del año en un 2,1% en el conjunto de Euskadi y un 2,8% en Bilbao.
Sí, lo único que, claro, si va sumando, claro, todos los porcentajes,
sí,
de
pero
todo...
Claro, pero
de
es todo, que claro, es que la noticia es...
28% de subida.
Claro, es que... por eso digo que, a ver, las noticias se cocinan y yo comprendo que se puede dar de muchas maneras. Por eso decía yo antes que no es lo mismo decir esto que estoy hablando de una noticia que le he leído literalmente, que dice que es con carácter general, ¿eh? Entonces, bien, pues ha crecido un 2,1% a nivel de Euskadi y un 2,8% en Bilbao. Hombre, si el año pasado descendió, según el propio periódico...
Lo que pasa es que si vas cogiendo todos y cada uno de los delitos y sumas todos los porcentajes,
sí,
ha crecido
en eso. Pero he dicho la tasa general.
Sí, la tasa general. No, que es lo que estábamos comentando con el alcalde precisamente, porque me ha enseñado la estadística oficial de Policía Municipal y Ertzaintza conjuntamente, ¿no? Y no coincidían los datos, salvo que uno haga, empieza a hacer sumas, etcétera, y al final se encuentra con eso. Pero sí que es verdad que luego las percepciones son muy subjetivas, dependiendo de lo que le ocurra. Porque María, por ejemplo, que nos decía que ella la han robado en Barcelona, pues la sensación que tendrás, María, es que en Barcelona se roba más que en Bilbao, evidentemente. Claro.
Bueno, a ver, tú me has preguntado, yo para el oyente, tú me has preguntado mi percepción.
Claro.
He contestado en base a mi percepción y al compañero de contexto lo mismo, mi percepción. Y ahora acaban de apuntar los datos, con lo cual mi percepción no dista mucho de los datos que habéis apuntado, que es un incremento poco significativo en cualquier caso. Barcelona es que me ampara mi experiencia y me amparan los datos, es decir, es uno de los focos ahora mismo que son, lo estáis viendo en todos los sitios y son datos que no los conozco ahora mismo, los podría buscar y ponerlos de manifiesto, pero sí es una ciudad que es tremendamente insegura y no es solamente mi percepción, los datos son que el número de robos con violencia es altísimo y a mí concretamente, que me toca mucho ir por el tema de fútbol, es que los dos últimos viajes nos han robado. O sea, no os puedo decir más, o sea, nos han robado mochilas, nos han robado en la puerta del hotel, nos han robado bajándose del coche y pegándonos el tirón, o sea, todo lo que ves en la televisión nos ha pasado, y también es verdad que vamos con mucha frecuencia, y no es por estigmatizar en absoluto, pero Barcelona, si analizáis datos y los buscamos ahora mismo por internet, es una ciudad que ahora mismo es tremendamente insegura. Desconozco el motivo, no sé las causas, no sé el por qué es esto, si es culpa de la policía, si no lo es, si es el consistorio, no lo es, no tengo ninguna idea, hablo simplemente como una mera ciudadana que acude con frecuencia allí.
Sí, hombre, sí que es verdad, ¿no? Y aparte que luego te hacen reportajes especiales sobre el robo de Rolex. Claro, a mí es muy difícil que me lo quiten, el Rolex. Pues no llevo reloj, o sea que es muy complicado. Pero bueno, en otros lugares...
Bueno, pero la maleta en la puerta del hotel...
Sí. No, que sí. Sí, mira, yo reconozco... Yo, la última vez que me robaron, no me robaron en Bilbao, me robaron concretamente en Derio, mira. En Derio y dentro del coche. Lo que pasa es que yo estaba al otro lado de la otra puerta hablando por teléfono. Y digo, pues hombre, vaya habilidad la del individuo que abrió la puerta y se metió dentro del coche estando yo al lado. Y yo no me enteré de nada. Claro, a ver, es que tú decías Barcelona, María, estaba buscando los datos de Barcelona. Claro, Barcelona se posiciona en los primeros lugares del ranking de criminalidad de todo el estado. Es que es así, ¿no? Claro, los incrementos ya no solamente es de un 11%, es que se han registrado un incremento de un 42% en crímenes más graves, etcétera, ¿eh? Bueno, es una ciudad mucho más grande, evidentemente, son muchos millones de personas, pero también ha habido un incremento notabilísimo de eso, ¿no? Bueno, sea lo que fuere, sí que es verdad que cualquier nivel de inseguridad que tenga uno, pues eso hay que corregirlo, intentar corregirlo. No se puede del todo, pues evidentemente. Pero bueno, yo hay muchos oyentes aquí que estaban, pues eso, hablaban de lo subjetivo, dice todos los fines de semana hay enfrentamientos en la calle Cruz, por ejemplo, peleas, hay vecinos que tienen el convencimiento de que les quieren echar de la zona, que en Bilbao ha aumentado la seguridad, es evidente, dice, lo diga Gamenón o su porquero, dice, bueno, pues bien. Vale, pues cada cual...
Y sin embargo, si miramos en nuestras calles, están plagadas de cámaras de videovigilancia. Digo, que también las instituciones hacen toman otras medidas, ¿no? Como la implementación de videovigilancia, la mayor presencia de patrullas, tanto a pie como en vehículo, por las calles, y eso no soluciona la sensación de inseguridad. Y entiendo lo que algunos oyentes están diciendo, ¿no? Pues eso, que si hay peleas, que si hay continuas broncas y demás. Pero claro, es que la idea es esa, es que es una cuestión muy subjetiva, contra la que difícilmente resulta encontrar una solución. Porque si miramos en nuestras calles, en cualquier, incluso en el municipio más pequeño, encontramos cámaras de videovigilancia, supuestamente con ese mismo fin de prevenir la delincuencia.
Sí, eso ahí sí. Bueno, dice algún oyente, dice que después de hasta en Agusia tenían un montón de móviles extraviados en las oficinas de objetos perdidos del ayuntamiento. ¿Esos móviles constan como robados? Algunos sí, porque había denuncia de por medio. Pero luego estaban en las oficinas municipales, porque se habían extraviado y se habían perdido, ¿no? Dice, por desgracia es algo común en todas las ciudades, pero hay que hablar del problema y ofrecer soluciones. San Francisco, por ejemplo, Bilbao está copiando el modelo de otras ciudades, turismo barato, alcohol y ojos cerrados. Bueno, el turismo barato Bilbao, tengo mis dudas, ¿eh? Yo tengo bastantes...
Los únicos hoteles que se abren aquí son de 5 estrellas y de 4.
No, por eso, es que el turismo barato no es tan fácil. Otra cosa son los pisos turísticos, que por cierto, decía el alcalde, que quieren ahora mismo hacer una modificación de las ordenanzas, pues para impedir el que se sigan abriendo, ¿no?, pisos turísticos en Bilbao. Lo que pasa es que esto no tiene... Yo repito, yo cuando mencionaba María Barcelona, claro, tú miras Barcelona, miras Bilbao y dices, es que no tiene nada que ver, María, lo que pasa allí, ¿no?, y el turismo y la gente que se mueve allí con la que hay aquí, por ejemplo, ¿no?
Coldo, pero yo también tengo la analítica con Madrid, que yo vivo en Madrid, ¿sabes?
Sí, o sea, sí.
Yo no tengo esa sensación de inseguridad que tengo en Barcelona. Yo no, o sea, te hablo simplemente como una persona que transita entre las tres ciudades con mucha frecuencia y donde sí tengo pánico escénico en Barcelona, pero es que además no es que lo tenga, es que se cumple porque nos han robado 4 veces en 6 meses.
Sí.
O sea, es que de todas las formas habidas y por haber, en Madrid no tengo esa percepción, en Bilbao tampoco la tengo. No lo sé, tendríamos que analizar y todo esto prorrateado en función del número de ciudadanos y del número de visitantes. Y respecto a los pisos turísticos, o sea, ojalá nunca se hubiera abierto esa espita de los primeros pisos en Bilbao pueden ser pisos turísticos, porque está resultando realmente un grandísimo quebradero de cabeza.
Para las comunidades de vecinos.
Para absolutamente todo el mundo. Entonces, que ahora se ponga puertas al campo, es decir, ahora ya no se puede. Los que no lo hayan hecho en su momento, pues igual teníamos que haber reflexionado, porque esto ha sido casi ensayo-error. Y hoy sí que soy tremendamente crítica con el tema de los pisos turísticos.
Bueno, ahí nos ha pillado el toro, ¿eh? Nos ha pillado de una forma brutal. Porque no ha sabido reaccionar a tiempo y no hemos visto el panorama. Y luego ocurre una cosa con los pisos turísticos, María, ya que lo mencionas, es que no tiene nada que ver el porcentaje de pisos turísticos legales con la gran mayoría de pisos turísticos que actúan de forma irregular. Que eso es distinto también.
Bueno, evidente. Sí, es que de primeras, todo aquel que no esté en un primer piso no tiene licencia. Porque solamente la normativa, la ordenanza municipal de Bilbao requería que fuera un primer piso, no ha permitido que estuviera en alturas superiores. Con lo cual, primer tema. Dos, ¿qué ocurre? Que a nivel de Internet esto no está controlado. Es decir, se está haciendo esta, porque al final no deja de ser un negocio entre particulares que no, bueno, que está quedando con una cierta opacidad. Y no sé exactamente quién puede estar pendiente de Airbnb o cualquier otra página equivalente para verificar que esos pisos no están en una primera planta, no lo sé, pero creo que habría que empezar por ahí, porque efectivamente únicamente son legales aquellos que están en la primera planta. A partir de ahí no lo son y nos consta a todos que existen, y que existen incluso varios por comunidad, a pesar de que no tienen la autorización correspondiente, pero ejercen como alojamiento turístico.
No, sí, algo debe haber, porque a mí, por ejemplo, que no vivo en una primera planta, un día me tocaron a la puerta y era un matrimonio con 2 maletas. Y digo, pues no, te has equivocado de piso fijo, vamos, y de lugar. Pero bueno, es que eso significa que en otro lugar y en esos pisos, en ese piso, pues habría alguien que sí que tenía puesto en su Airbnb o donde fuere, me da igual, tendría puesto en alquiler su vivienda. Pero bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R. Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Sabías que ya existen unas lentes de contacto que te corrigen la miopía mientras duermes? Sí, has oído bien, mientras duermes. Son las Ortoca. Y en Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, te las adaptamos. Y descubre cómo sería utilizar unas lentes de noche para no llevar ninguna de día. Pídenos cita 944-491339. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Vuelve el Ganga Market al Casco Viejo. Te esperamos desde el jueves con ofertas increíbles y descuentos de hasta el 90%. Tu mejor plan del día. El Ganga Market, el outlet al aire libre más antiguo de Euskadi. Organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Saspi Kaleak. Ven al Ganga Market desde este jueves hasta el sábado. Te esperamos.
Carranza celebra este miércoles el Día de la Patrona Nuestra Señora del Buen Suceso. Calejiras, romerías, festival taurino, el mejor humor y la actuación de los 5 bilbaínos. Berdintas uneango satu. Carranza Coudala.
IZA Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. IZA Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriocha 10 Basauri. Regalos que ilusionan.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia. Por cierto, muchos comentarios en torno a los pisos turísticos, ¿no? Dice un oyente que si mi portal pone un piso turístico en un lugar que no sea el primero y además es ilegal, nos enteramos al minuto uno y lo denunciamos al minuto dos. Lo demás es dejadez de los propios vecinos, no le demos más vueltas. Otros dicen, aunque sean legales, si te meten 10 ingleses borrachos, pues imagínate. Pues claro, es que eso también pasa, porque no se tiene muchas veces control del propio piso. Tú has cogido las llaves o te han dado acceso y no sabes cuántos entran ni quién entra. Eso está claro, ¿no? Bueno, pues ya vemos ahí que eso genera una... Lo que pasa es que es muy difícil. Tú decías antes, María, lo de poner puertas al campo es muy complejo. ¿Y hacer seguimiento? Pues sí, yo creo que el seguimiento en Internet debería hacerse, pero para luego necesitas una red de inspectores para que vaya a comprobarlo, ¿eh?
Ya, pero entonces, ¿qué hacemos?
No, creo que hay que hacerlo. Creo que hay que hacerlo, además, ¿eh?
Que no se tributa por ella, primero, ¿eh? O sea, al final estás funcionando como si fueras un hotel y en estas que no son legales no hay forma de controlarlo, porque realmente estás recibiendo un dinero que precisamente no es económico, Bilbao, como he señalado antes, no es una ciudad turística económica de alojamiento, y no estás tributando por él, estás desarrollando una actividad mercantil sin darte de alta, con lo que perjuicio que puede generar para los que realmente pagan por ello, como pueden ser entidades hoteleras o hosteleras, y por otro lado estás generando un descalabro a los vecinos de tres pares de narices en lo que puede ser su sueño, su tranquilidad, su sistema nervioso. O sea, yo creo que esto sí necesita un control y lo tenía que, yo creo que vamos tarde, pero tanto aquí como en Donosti. Es decir, que cuando tenemos ya sobredimensionado el tema de alquiler vacacional o alquiler turístico, ahora sí paramos. Ahora paramos las licencias para que las zonas nuevas que se construyan no tengan ni una sola licencia. Si es que tenemos concentrado en el centro de Bilbao un exceso de alquiler vacacional brutal y efectivamente con el descontrol que supone, porque tanto legal o ilegal no puedes fiscalizar lo que ocurre en esa casa.
No hay
forma humana, no puedes poner una cámara. Con lo cual quedas a expensas de la buena suerte de que se le haya cedido, alquilado a alguien que tenga modales y que no lo haya alquilado para montarse un fiesto de fin de semana. Cosa que con cierta frecuencia esto, por desgracia, ocurre.
Pues también ocurre.
Yo
sí.
Yo sí estoy solamente preocupada porque, de hecho, el gran número de extranjeros que vienen aquí vienen con percepción de fiesta, alcohol, borrachera y vamos a pasar el fin de semana. Bueno, por lo menos lo que a mí me toca. Vuelvo a decir que estas son todas opiniones de María, sin ninguna base, más que lo que es la sensación como vecina, como ciudadana.
Bueno, pues sí, estas cosas están pasando. Bueno, os voy a llevar a otro de los temas. Hoy, mira, Alemania va a cambiar su política migratoria, al menos por 6 meses. Va a haber un control de las fronteras terrestres. Esto viene a sumarse, pues, a más incidentes que ha habido, precisamente, por ejemplo, en la frontera de Ceuta. Es una situación un poco extraordinaria. A mí me tiene muy perplejo lo mal que se trabaja precisamente la migración. La falta de reflexión que hay en torno a esto.
Sí, pero es que al final, hay dos cosas que son objetivas. Que son, la inmigración aumenta y crece. Esto es un dato. Y no aumenta o crece por Alemania, o por Barajas, o por Ceuta. Simplemente es generalizado. Cada vez hay más gente en el continente africano, y supongo que en otras zonas también, pero el continente africano es clarísimo, que vienen a nuestras fronteras por tierra, mar y aire. Entonces, eso es un dato incontestable. Cada vez es mayor y cada vez, por tanto, la reacción pura y dura de no entren aquí, me pongo en la puerta, váyanse, es poner puertas al campo, nunca mejor dicho, porque cada vez es más complicado. El problema para mí es que la reflexión no pasa de ahí. Es decir, lo único que se reflexiona es cuánta gente va a venir de más y a cuánta gente de más tenemos que echar. No, ese es el problema. Todos los países están empeñados. Alemania ahora ha dado ese paso adelante, que ha quedado como muy, muy, muy significativo, muy noticiable, por supuesto, de que vamos a hacer lo imposible. Ahí estaba Feijóo yéndose a Grecia, no sé qué ha ido ahí a hacer, a hablar con aquellos. La señora Meloni también está desesperada. Los señores de la Unión Europea no saben tampoco muy bien qué hacer como colectivo, como gran unidad de muchos países. Gran Bretaña fracasó estrepitosamente con aquellos países a los que les iba a comprar el pan y la sal para llevar un montón de migrantes. Dinamarca debe tener algún acuerdo también para echar a los inmigrantes, y luego ya me quedaré yo con aquellos que quieren, los vuelvo a traer. Todo esto lo único que indica es que el foco está puesto en que no me vengan más, y aunque sea policialmente o diplomático, pero tengo que conseguir que con la colaboración de África, fíjate, con la colaboración de África, a los que les voy a esquilmar los buenos profesionales que tienen, los que tengan, no tiene que venir aquí. Hombre, si la reflexión de un problema absolutamente paneuropeo y mundial, iba a decir, de países donde aparentemente se vive muy bien y realmente también, con respecto a otros países donde se vive bastante mal, pues si nos quedamos exclusivamente en que no vengan más, a ver cómo lo hacemos, es un debate tan pobre que es irreal. Entonces, si no se toman más medidas, pues no se toca para nada el neocolonialismo brutal que hay, el tipo de gobiernos que se ha generado en los países ricos, el tipo de esquilmación de materias primas, la calidad de vida que hay en esos países. Lo que Turquía tiene en este momento, creo que son 4 millones de personas pagadas por la Unión Europea, que eso sí que vienen vía Naciones Unidas, que esos deberían de entrar, porque esos no son emigrantes, esos son gente perseguida por guerras internacionales consideradas como tales. Si juntamos el problema, debería de ampliarse muchísimo más la reflexión institucional. Y yo no lo veo. Y por tanto, el problema grave, más que la inmigración, es que no hay ningún tipo de reflexión más allá de que no vengan. Eso es muy pobre, porque vemos que pasan los años y la tendencia objetivamente es clara. Entonces, y el resultado, pues vemos que también es bastante claro. Entonces, yo creo que esto es un problema que irá más, a no ser que se cojan otras vías de solución o de reflexión de cómo atajar lo que es más allá de un problema de inmigración.
Jonathan.
Yo creo que estamos haciendo casi, o podríamos hacer un paralelismo o una unión entre el tema anterior que hablábamos de la seguridad y el cierre de las fronteras, porque Alemania no está mencionando una sobresaturación de personas migrantes en sus fronteras, sino lo que está argumentando es que hay una bolsa de delincuencia y de peligrosidad añadida a los últimos atentados terroristas ocurridos en el propio territorio alemán, y eso lleva a una decisión de cerrar el corazón de Europa, podríamos decir, el corazón de la Unión Europea, porque Alemania está ubicada en ese centro, cierra las fronteras periféricas, lo cual supone casi un obstáculo entre la Europa del Este y la Europa del Oeste o la Europa del Sur, y claro, todo fundamentado en el sentimiento de seguridad, y todo en un contexto postelectoral como el que tenía lugar hace unas semanas con las elecciones en los Land de Turquía y el otro, no recuerdo el nombre, en los que la extrema derecha se convirtió en la primera fuerza. En ese sentido es en el que debemos interpretar ese cierre de las fronteras de Alemania, pero es que no es el único país o el único estado que en la Unión Europea ahora mismo tiene las fronteras con una situación de refuerzo de seguridad, porque Francia, debemos pensar que el argumento fue las Olimpiadas, pero previamente fueron no sé qué y previamente fue otro acontecimiento, y nos hemos encontrado que continuamente Francia y las fronteras francesas también incrementaban en ese sentido su vigilancia y su seguridad, más allá de lo que estamos viendo estos días en Ceuta, en Melilla o en Canarias, más allá de esa situación. Me refiero que es verdad que la Unión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea, y especialmente los grandes Estados de la Unión Europea, están reclamando en nombre de la seguridad un cierre de fronteras y, en cierta manera, también la ruptura del proyecto de la propia Unión Europea, en el sentido que todos hemos entendido que el espacio comunitario era un espacio en el que de punta a punta podíamos circular la ciudadanía sin esa idea, pues eso, del siglo XVIII, siglo XIX, de las fronteras con la barrera que se levantaba y se bajaba, ¿no? por desgracia esto no ocurre. Y repito, no estamos hablando ahora mismo, el debate no es que hay demasiada población migrante, no es el millón de ciudadanos sirios que acogió Alemania, refugiados en el inicio de la guerra de Siria. No estamos hablando de cuantitativamente, estamos hablando de que siempre se pone sobre la mesa el tema de la vinculación entre delincuencia y población migrante. Ese es el tema, y ese es el tema en el caladero directo de la extrema derecha, que es la que ha conseguido enraizar en el discurso precisamente esta misma idea. Y es lo que más genera peligro, porque volvemos al tema de inicial. Como es una percepción tan subjetiva, María decía, entonces va a costar mucho combatirlo, y va a costar mucho combatirlo sobre todo a la clase política, vamos a decir, tradicional de esos partidos políticos.
María.
Bueno, a ver, comparto en parte. Vamos a ver, dos matices. Efectivamente, yo no creo que esto suba. A ver, comparto los datos del compañero, pero sí es verdad que yo creo que aquí hay dos datos importantes que yo creo que se entremezclan para justificar, bueno, o para adoptar esta medida. Por un lado, efectivamente, Alternativa para Alemania ha arrasado en Turingia y en Sajonia, y eso es una realidad. Vienen en menos de un año, tienen las elecciones federales, donde las encuestas de intención de voto están dando Alternativa para Alemania como la segunda intención de voto, con lo cual vienen tremendamente fuerte, y es un partido de ultraderecha que puede barrer al actual gobierno de Alemania, con lo cual, ante esta perspectiva y viendo lo que se puede avecinar, que adopta medidas rápidamente de control de migrantes para generar seguridad. ¿Dónde está el detonante? El detonante está en el atentado, bueno, en un apuñalamiento que hubo a finales de agosto, no sé si recordáis, de un ciudadano sirio que estaba pendiente de deportarlo porque estaba ilegal, etcétera. Entonces, a partir de ese momento, salta al radar, uniendo las noticias de intención de voto, la entrada de la ultraderecha en dos de los territorios federales, añadimos esa, bueno, pues la gasolina y el mechero. El atentado final, el asesinato, bueno, no sé si murieron, pero creo que tres personas, creo recordar.
Sí.
Este homicidio a finales de agosto, y con esto ya tenemos el caldo perfecto para adoptar estas medidas. Si bien es cierto que, tal y como se ha contado, parece que tiene más sensacionalismo quizás que base. ¿Por qué? Porque recordad que desde el 2015 Alemania ya tiene controles, a pesar de ser estados territorios centrales, ya tienen. Con Austria ya tiene controles. El año pasado ya metió controles fronterizos con Polonia, con República Checa y con Suiza. Es decir, esto lo lleva ya haciendo un tiempo. ¿Ahora qué ha hecho? Pues el resto de estados con los que, el resto de países con los que hace frontera. Francia, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca. Es decir, incrementa más. Pero esto no es nada nuevo. Como os digo, se implementó en el 2015 con la frontera con Austria y todavía continúa. Y desde el año pasado, a pesar de ser una medida temporal que no se puede adoptar por más de 6 meses, según la normativa Schengen, lleva un año con controles con Polonia, con República Checa y con Suiza, con lo cual todo indica que esto ha llegado para quedarse, sinceramente, y que probablemente esto lo adoptemos en relativamente poco tiempo, pues seguramente sí, y volvamos a, bueno, pues cuando pasamos a Francia, recordar las colas infinitas que se hacían, el control que nos hacían de papeles y de pasaportes. Entonces, muy probablemente sea el final de esta libre circulación como la conocíamos. ¿Por qué? Porque al final afecta a 9 países y porque es Alemania, que es el motor y el tractor de Europa, con lo cual el momento que ves las barbas como es esto,
las vecinos, sí, las del vecino, pon las pies a remojar.
Pues tiene toda la pinta que esto dentro de un año hablemos de esto como algo propio con la frontera entre España y Francia.
Bueno, sí, porque cada vez los países se están poniendo más duros, eso es evidente, y sobre todo porque el auge de la ultraderecha va con un mensaje muy concreto, ¿eh? Fundamentalmente.
Sí, claro. No,
y es una
eso pasa en Hungría, pasa en todos los lugares y está pasando en España.
No, y además es que si coges toda la línea, lo ha apuntado de refilón María, pero si coges todos los países, uno por uno, dónde está la extrema derecha y dónde estaba hace 5 años, es claro que ahí la tendencia es clarísima y absolutamente uniforme. Vamos a decirlo así, incluso en lugares increíbles donde jamás nadie sospecharía que hubiese habido tanta beligerancia, por ejemplo Noruega, que son países que parece como que viven en una especie de balneario permanente, ¿no? Por decirlo cariñosamente. Al final, bueno, cuando llegue el momento, si es que llega, que la tendencia se mantiene y una mayoría de países europeos van a tener gobiernos de extrema derecha, es una posibilidad que está ahí, porque la tendencia va hacia ese lado, pues entonces habrá que ver si efectivamente cuando lleguen al gobierno mantienen esa beligerancia, la aumentan o corrigen un poco la deriva y tienen un poco más de sensatez desde el punto de vista de lo que es el problema global, porque es que el problema es un problema que se ve que solamente con represión policial y frontera exclusivamente no parece que la inmigración se pueda detener.
No se puede detener, no es fácil, la verdad, pero bueno, de todas formas, bueno, vamos a ver lo que da de sí. Antes María ya aventuraba, dice, pues dentro de un tiempo veremos que esto se va a extender. Hay que recordar que hay países que están en territorio Schengen que también tienen ya control de fronteras, ¿no? Que hacen control de fronteras, y entre ellos países escandinavos, ¿eh? Es mencionado.
Sí, claro, ese.
Los países escandinavos, lo mismo.
¿Quién lo iba a decir?
Pero bueno, de todas formas es lo que tenemos ahora mismo. A mí lo que a mí me preocupa, y me preocupa en exceso, es sobre todo la carga que tiene de viralidad todo esto de la migración, ¿no? Porque se está mirando desde una forma muy, muy... mira, antes mencionábamos lo de la inseguridad, pues es que en Alemania lo asocian a la inseguridad, digamos, por el terrorismo, en otros lugares a la inseguridad en las calles, y dices, claro, asocias eso así y es... No sé, yo me quedo perplejo. Yo no quiero ser muy demagogo con estas cosas, pero yo ayer, por ejemplo, veía el funeral de Tshepsegei, bueno, veía las imágenes del funeral de Tshepsegei en Uganda, y digo, solamente eran las imágenes de donde estaban viviendo, ¿eh? Y digo, yo veo esas imágenes, si yo viviera ahí y de repente vengo a correr un maratón a París o a Bilbao, ¿qué
no
quieres
vuelvo,
que te diga?
No vuelvo.
¿Qué quieres que te diga? O sea, es que es una diferencia notabilísima la que hay. Es así, ¿eh? Esa es la realidad, ¿eh? Entonces, no de muchas vueltas. Veo que aquí algunos oyentes estaban diciendo, bueno, tampoco hay conflicto ni guerra en Marruecos y demás. Marruecos, cuando vamos a la capital, bien, pero en los pueblos, ¿cómo se vive?
¿Cómo viven los chavales? También hay que recordar que Marruecos es zona de paso, que hay mucha de la población que veíamos ayer mismo intentando saltar la valla, que no son marroquíes como tal, no son ni siquiera magrebíes, sino que son personas de la zona del subsáhara.
Sí, es que cada vez son más personas del subsáhara, por cierto, sí, efectivamente.
Totalmente de acuerdo, yo conozco mucho Marruecos y al final ellos se definen como la puerta de África, y es que son la puerta de África.
Sí.
¿Sabes por dónde se abastece África de alimentos y de materia? Bueno, de absolutamente todo, pero también es la puerta de salida. Y es verdad, en las imágenes de ayer había... Bueno, también fue un tatu revolutum, ¿no? Porque, bueno, iba a ser una información falsa que se hizo viral. Entonces había muchísimo menor que yo creo que... como pasó la otra vez que se habló de cuando se invadió, ¿recordáis? Hace un par de años o tres aproximadamente, que se dijo que estaba Ronaldo y que podían pasar al partido, no sé, se vinculó a fútbol.
Sí.
Y en este caso que también había muchísimo menor, sin mochila, sin absolutamente nada, o sea, hidratados, cuidados, es decir, no llevan tiempo en el monte. Y yo creo que fue un desiderátum de estos en los que se da una noticia falsa y salen un montón de menores sin pensarlo, pero sí es verdad que había gente de Ghana, normalmente, que es donde más se recoge.
Sí, porque en el monte...
La mano de obra marroquí ahora es Ghana.
Claro, porque tú que conoces aquello, en el monte Gurugú, allí no hay marroquíes. Allí la gran mayoría son subsaharianos que han llegado allí, están allá sentados.
Los marroquíes. Esperando conseguir el vehículo de salida, la forma de salida. Y lo que yo vi ayer no era, vamos, se daba a niños que ante un anuncio de un tuitero han salido corriendo, como la otra vez que se quedaron un montón de ellos detenidos en España, ¿no recordáis? Porque
sí,
estaba
sí.
Diciendo que estaba Ronaldo y que me suena que es exactamente lo mismo. Pero sí es verdad que Marruecos en sí eso es la vía de salida.
No,
porque
por
eso. La parte de Sahara, efectivamente... Eso es Mauritania o la zona de la Yun, las zonas de salida más fáciles.
Sí, porque luego es que yo en estos debates migratorios que decían, no, pues fíjate, ahora va más gente, menos gente atraviesa el Mediterráneo central, por ejemplo, para ir a Grecia o ir a Italia. Bueno, es normal, se les ha pagado bien a Túnez y Túnez está haciendo barbaridades entre nosotros, ¿eh? O sea, eso también es verdad.
Claro, sí.
O sea,
por eso no, ni se oye, bueno, no, tampoco sé lo que llega a Italia, ¿sabes? Que al final desconozco. Sí, es verdad que lo que a nosotros nos llega es todo, es África. Es lógico también. Las rutas migratorias son lo que son y bastante kilómetros ponen, bastante riesgo ponen en esas embarcaciones, en los cayucos, como para hacerse trayectos más largos. No sé lo que absorberá Grecia e Italia, desconozco.
Bueno, pues mira, yo solamente sé que en Grecia, por ejemplo, que es que como Mariano Rajoy Feijóo ha ido a Grecia, ¿no? Y casi te lo pone como ejemplo, y dices, a ver, en Grecia hay un problema, Hay un problema de deshumanización absoluta. Allí hay un campamento desde hace 15 años, sin resolución. O sea, es que son cosas que, no sé, para darte cabezazos. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Badatos, Badatos, Galdakao con Hayak, Santa Kurchak. Del 13 al 22, fiestas de Galdakao, diversión para todas las edades, sin tregua ni descanso. Conciertos con Mago de Oz, Bulego, Tremenda Jauría, sea más. El mejor ambiente festivo con un lema claro: no a las agresiones machistas. Eraso Machista Riques, Satos, Galdakao con Udala.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
No te pierdas Mercalán, la feria de empleo y formación de Lambide. Encuentra trabajo usando la IA con un experto. Descubre tu potencial en nuestros escape rooms. Prepara tu entrevista laboral con el mejor asesoramiento. Y por supuesto, numerosas ofertas de empleo en los stands de empresas. Sonríe para la foto que te llevamos en bus a Ficova el 2 de octubre. Inscríbete ya en mercalam.eus. Lambide, Servicio Público Vasco de Empleo. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
¿Quieres formar parte de nuestro equipo? ¿Quieres colaborar contra el cáncer? En la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya tienes numerosas opciones para hacer voluntariado. Infórmate en el 900-100-036 o también en contraelcáncer.es.
Bueno, prácticamente nos hemos llevado por delante ya el tiempo de tertulia. Por cierto, que tenemos dos bilbaínos detenidos en Venezuela. Junto con otras personas. Aquí pues hay que mantener la prudencia, evidentemente, ¿no? Pero claro, está la situación tan tensa con Venezuela ahora mismo que vete a saber tú lo que puede ocurrir, ¿no? Bueno, un poco así, ¿no? Llama mucho la atención. Me miras así, Javi, diciendo, ¿qué voy a decir yo de esto? Pues nada,
sí, no
vas a decir nada.
Te miro así porque es que hay tan pocos datos y son tan contradictorios que es imposible tener opinión.
No se puede. Yo comprendo que no se puede. Eso es real, ¿no? Pero bueno, hay una situación muy tensa con Venezuela en estos momentos. Probablemente no se están dando los pasos adecuados ni por parte de Venezuela ni por parte del resto, ¿eh? Que cada cual quiere precipitarse. Lo que pasa es que la situación puede complicarse más.
De momento parece que ha habido un paso atrás y que el gobierno venezolano, a pesar de que se puso furibundo el presidente de la Asamblea o del Parlamento, yo creo que en principio no va a haber ningún tipo de medida tan drástica como se dijo, entre otras cosas porque la economía venezolana no está para decir al BBVA, que controla el 20% del negocio financiero venezolano, que se marche de ahí mañana. Entre otras cosas. O Repsol, o la cantidad de miles y no sé si de cientos de miles de personas de aquí que también están allí y que también, bueno, pues afectaría de una manera muy, muy importante a la propia Venezuela, me refiero también, ¿eh? Porque no es que Venezuela no es que precisamente sea una economía para echar cohetes.
Sí, sí. María, ¿cómo ves la situación?
Pues yo creo que Venezuela está buscando el conflicto, ¿eh? Yo ojalá compartiera vuestro criterio, pero a mí me da absoluto pavor. O sea, creo que está provocando el conflicto internacional de forma intencionada. A mí no me cabe duda, después del testimonio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no son del CNI, las declaraciones de la familia, los perfiles de ambos. A mí escucharle ayer al ministro
dado,
venezolano,
sí,
diciendo que eran terroristas, ya, es que yo no sé si asemeja porque son vascos, porque es que ya oír la palabra terrorista vinculada a estos dos señores, de repente me saltaron todos los pilotos, ¿sabes? Es decir, hemos cogido a dos vascos que vienen por tema de armas, porque además han mencionado el tema de armas. O sea, es que me pareció todo dantesco. Entonces, no, yo no pongo absolutamente en duda el testimonio de la familia ni de la Administración General del Estado, donde dice que no son del CNI. Y esto me parece me parece que lo están dimensionando ellos adrede. Es decir, yo creo que quieren el conflicto internacional, porque si no, no haces esto, sinceramente, no haces esto. Y esto, recordad que están desde el día 9, es decir, y perdón, desaparecidos desde primeros de septiembre, denunciados desde el día 9. Esto está hecho ya a primeros de septiembre. Pues a mí me parece que esto va a tener una dimensión bastante mayor. No sé si se atreverán a expropiar a las empresas españolas allí, pero retener dos ciudadanos vascos españoles, como lo que os queráis definir, me parece una auténtica burrada y una absoluta provocación.
A lo mejor es una cortina de humo para no hablar más de las famosas actas que no salen.
Pero es que hasta enero no se nombra presidente. Es decir, ellos ahora mismo no ganan nada con eso. O sea, ellos la fecha de caducidad, por así decirlo, de Maduro es enero. Por eso, me vuelvo a repetir, hoy solamente hablo sin mi propia percepción, sin mucho dato, pero me parece que están buscando una provocación a Estados Unidos y a España y van a tener respuesta. Sobre todo porque Estados Unidos, un ciudadano americano, está protegido siempre. Lo mismo que tiene que pagar impuestos en cualquier sitio donde estén y tienen que pagar impuestos a Estados Unidos, la protección es absoluta. Y va a generar, y entiendo también que por parte de España, vamos, no dudo en absoluto que vayan a proteger a estos dos ciudadanos. Entonces yo creo que va a tener unas consecuencias y provocadas además.
Bueno, pues eso lo veremos en los próximos días. Pues María Tato, Jonathan García y Gabio Talora, que tengáis una buena jornada.
Igualmente, un abrazo a todos.
Que tengáis buen día. Venga, Agur, es que ricasco. Agur. Nosotros cerramos ya porque Juanma Jubera está esperando para dar las últimas noticias. Hay que recordar que con Arnoia Rehabilitación cerramos ya este tiempo de tertulia y este tiempo de Egunon Vizcaya. Mañana volveremos, ¿eh? Ahora enseguida llegarán en Egunon Magazine Cristina Maestro, Lier Gandoña, Dani Guerreiro. Nosotros mañana a las 6 aquí estaremos. Sed felices y haced felices a los demás. Agur, bien arte.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Radio Popular, Herri Ratia.